Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El uso de los medios de gracia que hemos estado viendo a través de la serie de la santificación nos capacita en el camino de santidad para luchar contra el pecado, que mira a cómo hacernos caer en multitud de situaciones, por los deseos de nuestro corazón, por nuestro interés, por las tentaciones, por las insinuaciones del mal. Entonces hay una gran batalla que tenemos entre nosotros y que todos los días debemos repeler. Lo que Dios hace por su Espíritu es darnos los recursos que vamos a necesitar para librarnos del dominio del pecado. En el momento de nuestra conversión, el Señor nos dio la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, la fe la recibimos en el momento en el que el Señor nos llamó a la salvación. Pero ahora tenemos que empezar a poner a trabajar la fe. El pecado sigue queriendo someter nuestra voluntad, demanda ser obedecido, quiere volver a ser el rey, porque cayó de su posición de rey cuando el Señor nos llamó. Antes servíamos tranquilamente al pecado, cuando el Señor nos salvó ya no seguimos tranquilamente al pecado, ya hay algo que en nosotros nos lleva a obedecer la voluntad de Dios y no a obedecer al pecado. Para eso tenemos que usar los recursos que Dios pone a nuestra disposición, y con estos recursos podemos obtener victoria sobre el pecado. Por tanto, es Dios quien santifica, pero lo hace a través de ciertos medios que todo creyente debe usar fielmente si quiere crecer en santidad. Es decir, si quiere servir a Dios de acuerdo a como Dios mismo demanda en su palabra. Por eso el apóstol Pablo, en el texto que leíamos, lo vuelve a ratificar. Si vivís conforme a la carne, es decir, si vivís conforme a vuestros deseos, a lo que vosotros queréis, a lo que os apetece, a vuestros intereses, de acuerdo a la moda social, si vivís de acuerdo a esto, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne supone un debilitamiento gradual del poder que el pecado tiene sobre nosotros, que es extraordinario. Pero ¿cómo podemos hacer morir ese poder del pecado? Pues a esto vamos a dedicar nuestro sermón de hoy, y lo vamos a dividir en tres puntos. El primero, vamos a definir el objetivo. En segundo lugar, vamos a ver cómo hay que fortalecer la fe. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo tenemos que estar firmes ante la tentación. Así que vamos a definir el objetivo en primer lugar. Cuando hablamos de la mortificación del pecado, no le estamos diciendo al inconverso cómo tiene que salvarse. Evidentemente, porque la mortificación del pecado tiene que ver con creyentes, con nosotros. La doctrina que estamos tratando solo se dirige a los creyentes. Los creyentes hemos sido llamados a la salvación. Los creyentes ya creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los creyentes ya tenemos la fe. Los creyentes tenemos que recordar que fuimos justificados en el mismo momento en el que Cristo nos salvó. Pero ahora nos ha puesto en el camino de santidad. Una vez que nos salva y nos justifica, nos pone en el camino de santidad. Y aquí tendremos que andar todos los días hasta el final de nuestra vida. Y hasta el final de nuestra vida tendremos la guerra. Una guerra directa contra el pecado. Luchar para mortificar el pecado demuestra que eres cristiano. Hay algo en tu interior que te lleva a luchar contra el pecado porque quieres servir a la justicia, quieres servir a Dios. Y lo quieres servir de acuerdo a la verdad que está expresada en los 10 mandamientos. Matizo una vez más que los 10 mandamientos son los grandes desconocidos por la cristiandad, porque no saben ni siquiera de memoria cuáles son los 10 mandamientos. Por lo tanto, es algo que está completamente anulado de sus conciencias. De manera que, ¿cómo van a actuar en orden delante de Dios si la ley de Dios no la conocen? Bueno, pues ese es el mundo cristiano en el que nos encontramos. Esto es la cristiandad. Pero el que realmente es un creyente debe conocer cuáles son los 10 mandamientos. Porque cuando peca, peca contra uno de los mandamientos. Por eso se puede arrepentir, porque sabe qué es lo que dice la ley. Pero para los inconversos, los 10 mandamientos no les vale para nada. Desde luego, aunque se lo puedan saber de memoria, porque muchos de ellos se lo saben, cosa que no hace la cristiandad, pero muchos inconversos sí que se saben los 10 mandamientos, porque o bien se lo enseñaron en el colegio, o bien en las catequesis católicas también se lo han enseñado, muchos de ellos, aunque se lo saben, no querrán someterse a ellos en obediencia. Por eso hoy vemos que la gente no se casa, se van a convivir juntos, porque son muy valientes. Claro, tendríamos que ver si hace 50 años hubieran hecho lo mismo, porque la moda social no estaba en esa sintonía. Por lo tanto, no hubieran hecho esto porque la moda social no se lo permitía, independientemente de lo que dijeran los mandamientos. Así que su conciencia la marca la cultura, no la escritura. Son ondas del mar que, dependiendo de hacia dónde sopla el viento de la moda, hacia allí se dirigen, sin problemas. Y sirven a quien es su amo, el pecado. Eso sí, lo hacen tan contentos. Tan contentos irán al infierno. Pero sí van. Esto ocurre también con la forma de vestir impúdica de nuestra época, a la cual se suman muchos cristianos, porque claro, como vivimos en el siglo XXI, tenemos que ir a la moda del siglo XXI. Y no se dan cuenta de que están vistiendo de forma impúdica, que atenta contra la modestia que reclaman las escrituras. Es decir, tenemos que vestir con elegancia. Y de acuerdo a la época en la que nos ha tocado vivir, evidentemente por eso no llevamos túnicas como en el siglo I, sino que vamos vestidos de otra manera. Pero vamos vestidos modestamente. Y de acuerdo, como es este el día, por ejemplo, de acuerdo a la ocasión. Venimos a adorar a Dios en una fiesta solemne, entonces venimos vestidos como se requiere, de acuerdo a la etiqueta del día en el que nos encontramos. Pero esto también tiene otros alcances. Tiene alcance en el desprecio que hay a la autoridad. Hace 50 años nadie lo hubiera hecho, pero hoy todo el mundo tiene un desprecio a la autoridad extraordinaria. O en el buenismo que nos invade, a lo que la gente abraza de una manera realmente sorprendente, sin tener en cuenta la ley, porque a la vez que abrazan el buenismo son permisivos con el mal, lo cual contraviene todo punto de vista bíblico y, por supuesto, atenta contra la legalidad de toda la escritura. Pero en un creyente el tema cambia por completo. No solo debemos tener en cuenta los deseos de la moda de la sociedad en la que vivimos, sino que debemos también consultar los principios que Dios establece en su palabra, que es la que nos debe guiar. Por eso somos creyentes. En el texto que leíamos adicional en Miqueas, el capítulo 6, versículo 7, se pregunta allí el Señor una pregunta retórica para que la escuche el pueblo de Dios. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Se agrada Jehová de esto? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo? Debemos conocer las Escrituras para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, los creyentes. Un desconocimiento de la Escritura nos lleva a la perdición. Así que, por eso se nos insta continuamente en las Escrituras a que las escudriñemos. Nos debemos preguntar algunas cosas para asegurarnos de que estamos andando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Puedo hacer algo con limpia conciencia sin justificarme? Esta es una pregunta que todo creyente debería hacerse, porque cuando somos exhortados, las justificaciones son miles. Entonces, debo preguntarme, ¿puedo hacer algo con limpia conciencia y sin justificarme cuando soy exhortado? Porque si tu conducta es exhortada y te justificas continuamente, entonces no estás siendo consistente con la verdad revelada y no estás siendo consciente de que estás actuando a favor del mal, lo cual es un problema enorme, porque eso indica que no eres sensible a la palabra. Y sí que eres sensible a la sutileza del engaño de Satanás, que te engaña sutilmente y caes. Y por eso, cuando eres exhortado, salen multitud de justificaciones por las que en tu caso no se aplica nada. Así que esto lo debemos tener en cuenta los creyentes, para ver si nos justificamos cuando somos exhortados, ahí ocurre algo malo. Pero hay más preguntas que te puedes hacer. ¿Puedes darle gracias a Dios por haber hecho esto o aquello? Si aquello que has hecho tienes dudas sobre si está bien o mal, puedes darle gracias a Dios porque aquello que lo has hecho de acuerdo a su voluntad. ¿Estás seguro de que eso es así? Porque ya sabes que aunque todo te es lícito, ¿tienes en cuenta que no todo te conviene? Por ejemplo, me ha salido un trabajo de croupier en un casino. ¿A vosotros qué os parece? Pago mis impuestos, estoy en nómina, pero soy croupier en un casino. Es lícito el trabajo, claro. Pero a mí como creyente me conviene. ¿En qué entorno voy a estar y cuál es el testimonio que transmito? Pues todas esas cosas me las tengo que cuestionar. Y estoy poniendo un ejemplo un poco matizable. Pero hay otros muchos casos en que tengo que ver si lo que hago, que es lícito, conviene al testimonio. Lo tengo que pensar. Si no puedes responder afirmativamente a todas estas preguntas, ese deseo que tienes no es lícito. Y entonces tienes que luchar contra él. Pero un inconverso nunca podrá asumir estos principios, porque su rey, que es el pecado, lo domina por completo. Sin embargo, esto no ocurre con los creyentes. Si deseamos mortificar el pecado, debemos de trabajar con firmeza y disciplina contra el pecado que nos asedia. Con firmeza y disciplina. Por eso Miqueas también nos decía, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Claro, todos decimos, sí, hay que ser justos, justos. Pero justo es aquel que hace todo de acuerdo a la ley. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿lo que yo hago está de acuerdo a la ley? ¿A los 10 mandamientos? ¿Está así? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos humillamos delante de Dios cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos. ¿Es esto lo que también hacemos? Pero no el arrepentimiento general. Cuando nos vamos a acostar, 2 minutos antes de que ya nos quedemos. Señor, perdona mis pecados de hoy. Amén. Ya, pero ¿y de qué pecados? Perdona mis pecados. ¿Qué pecados? Tenemos que definir los pecados para poder arrepentirnos. Esta es una cosa que repetimos mucho desde el púlpito. Pero es una cosa que nos deberíamos repetir más en nuestra conciencia. ¿De qué pecados me tengo que arrepentir? La causa principal de que cedamos a la tentación es un debilitamiento de nuestra fe. Por eso los discípulos le pedían al Señor, ¡aumentanos la fe! ¡Aumentanos la fe! Y por esa razón tenemos una promesa permanente para nosotros. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que creemos lo que Dios dice en su palabra y lo tomamos para nosotros, es nuestro. Por lo tanto, aplicando lo que Dios dice en su palabra, podemos vencer en medio de la tentación y podemos dominar el pecado que nos asedia. El creer en su palabra supone que asumimos nuestra responsabilidad. Esto es lo que implica. Creer a su palabra supone que asumimos nuestra responsabilidad en cuanto a todo lo que él nos demanda. Porque conozco la ley, actúo bajo la ley. Actúo en justicia. Yo soy muy justo. Pero tienes que conocer la ley y actuar de acuerdo a lo que la ley te demanda. Este es el aspecto que no debemos pasar por alto. Debemos actuar de acuerdo a la justicia. Y Pablo también en Efesios 6 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe nuevamente. El escudo de la fe. Los medios de gracia. La lectura de la escritura. La meditación. Cedemos a nuestros deseos porque en ese momento no estamos ejercitando la fe. Por eso cedemos a nuestros deseos. No estamos actuando de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por nosotros, que murió en una cruz para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Hay cosas que debemos tener en cuenta y que están íntimamente ligadas con la fe. Satanás introdujo la semilla de la duda cuando tentó a Eva. Pero no solo la hizo dudar de la palabra de Dios, sino también de la buena voluntad de Dios para con ella. Así que puso la duda. ¿Con qué Dios ha dicho? Y ahí fue cuando Eva creyó a Satanás. Creyó lo que Satanás le estaba mostrando. Cedió ante su seducción. Cuando vio que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. Fijaos cómo se lo envolvió Satanás. Como un regalo espectacular, porque el árbol no solamente era codiciable, no solamente deseaba tomar de la fruta de ese árbol, sino que también era algo que a ella le daría la sabiduría. Así que Satanás se lo envolvió todo en un auténtico paquete de regalo espectacular para que Eva cayese en la trampa, que es exactamente lo que hizo. Y es de la misma manera que se presenta delante de nosotros. Nos envuelve el pecado como si fuera el mejor de los regalos que podemos obtener. Lo único es que cuando abrimos ese regalo, no trae lo que Satanás nos había prometido. Así que no podemos pasar por alto que esto ocurrió, esta tentación a Eva ocurrió cuando la duda entró en su corazón, cuando el deseo dominó su mente. Y es de estos deseos de los que estamos hablando, el deseo del corazón. Porque es así como Satanás seduce, por los deseos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gustaría, esto es lo que yo anhelo, el deseo. Satanás potencia el deseo y, por lo tanto, hace caer a los creyentes como hizo caer a Eva. Así que si quieres mortificar el pecado, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, debes fortalecer la fe. ¿Cómo podemos fortalecer la fe? Debemos esperar que ocurra un milagro que nos haga imbatibles ante el pecado. Bueno, quien piense esto está soñando, o más bien delirando. La fe ya nos fue dada en la salvación, cuando el Espíritu Santo nos llamó a la vida y nos imputó a aquel que es el autor de la fe. Nos imputó la fe de Cristo a nosotros. Entonces es cuando empieza la fe a entrar en acción. Pero ahora hay que hacerla crecer para que se enfrente al pecado, es decir, a las tentaciones, a los deseos del corazón, al interés personal que por unas cosas u otras nos lleva a desobedecer la palabra de Dios, a la comodidad, que por comodidad, ya vimos la semana pasada que el amor es sacrificial, es decir, que por amor uno se sacrifica, porque esta es la esencia del amor. Pero cuando falta el amor a Dios, todo es comodidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer tal cosa y levantarme del sillón con las pocas ganas que tengo? Y entonces la comodidad anula toda nuestra responsabilidad al reino de Cristo. Y, por supuesto, todo aquello que atenta contra la ley también nos invade. Pero lo hacemos crecer escudriñando cada día las Escrituras. Esto es un trabajo realmente importante, pero es que es un deber. Escudriñando cada día las Escrituras para poder aumentar nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de sus promesas, a fin de que sepamos lo que demanda de nosotros. Porque esto nos iba a conocer al enemigo. Estudiando las Escrituras, conocemos a nuestro enemigo. Y conociendo a nuestro enemigo, podemos combatirlo. ¿O sabéis de algún ejército que sin conocer a su enemigo lo haya vencido? Tenemos que identificarlo. Y lo identificamos estudiando las Escrituras y viendo cómo funciona el corazón y viendo cuáles son los ardides de Satanás, identificando a Satanás y viendo cómo maquina para engañar al pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que la fe es implantada en el corazón de aquel que Dios llamó desde la eternidad a la salvación. Y es esa misma fe la que también sigue operando durante toda nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, a partir del versículo 23, que hemos sido renacidos, y esta es una de las doctrinas importantes de la salvación, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esa palabra hemos sido renacidos. El Espíritu usó esa palabra y nos trajo a la salvación. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y ahora pone el antítesis. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fijaos, no es la que os será anunciada. No. El verbo está en pasado. Esta es la palabra que ya os ha sido anunciada. Por esa razón, por la obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de un pecador, tú que antes eras hijo de ira, ahora eres hijo de Dios. Por esa operación que ha hecho la palabra siendo usada por el Espíritu. Así encontramos que es la palabra de Dios la semilla que se usa para implantar la fe. Pero es esa misma palabra la que Dios utiliza para fortalecer la fe. Pedro dice también en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. No para que seáis salvos, porque ya somos salvos, sino para que crezcáis. Necesitamos la palabra para seguir creciendo. Ahora, uno no puede decir, bueno, como yo me convertí, que es lo que se suele decir, yo me convertí hace 300 años, ya no tengo nada más que hacer. Pues tienes que hacer todos los días lo mismo. Es decir, profundizar en la palabra, alimentarte de la palabra, porque de la misma manera que todos los días necesitas ingerir alimento, no solamente cuando tu madre te hizo nacer, sino que todos los días necesitas alimento, con esto es exactamente lo mismo. Necesitamos ingerir el alimento de la palabra. Para fortalecer nuestra fe, por tanto, debemos ponerla a trabajar. Se fortalece en medio de su uso, sea cual sea el contexto donde estemos. Pero hay especialmente tres ocasiones en las que el creyente puede fortalecer su fe. La primera, cuando tenemos que cumplir un deber que no es agradable o que nos parece ilógico. Por ejemplo, Naamán el sirio, general del ejército sirio, que tenía dominado a Israel y sometido. Este hombre había contraído la lepra. Su criada, que era israelita, le habló de Eliseo como el hombre de Dios que le podía sanar. Este deber de esta joven no debió ser nada agradable, porque Naamán había invadido su país y a ella la había tomado como cautiva. Pero cumplió con su deber de hablar de su Dios, de su fe y de su profeta al general Naamán. Dio un testimonio inquebrantable de su fe en medio de la adversidad. Por lo tanto, este fue un deber nada agradable, pero fortaleció su fe, porque asumió que todo está en las manos de Dios y en su providencia había permitido tal cosa. Y no tuvo nada en contra del general Naamán, a pesar de todo lo que Naamán había hecho, sino que le habló de su fe, de su Dios y de su profeta. Un segundo ejemplo para fortalecer la fe. El Señor está hablando a sus discípulos, cuando estaban pescando y no habían recogido nada. Y le dijo a Simón, «Boga más adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón y le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiendo hecho esto, sacaron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Estos hombres, que eran expertos en la pesca, eran pescadores, toda la vida pescando, sus padres pescando, eran expertos en el mundo de la pesca. Reciben un mandato de Cristo, que a priori no sabía nada de pesca. Pero porque es Cristo y es su maestro, Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Lo cual nos vuelve a mostrar que cuando obedecemos a Dios en aquellos deberes que nos son desagradables, como esta sierva de Naamán, o ilógicos, como ocurrió aquí con Simón Pedro, estamos fortaleciendo la fe. Porque nos sometemos a la obediencia. Nos sometemos a la obediencia. ¿Dónde más fortalecemos la fe? En segundo lugar, en medio de las aflicciones. Dice Zofar en el libro de Job, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El problema que tenemos en nuestra época es que creemos que nacemos para estar en el parque de atracciones, todo el día divirtiéndonos, de fiesta, comilonas, en fin, si no se trabaja y nos dan un subsidio mejor todavía, todo es fantástico. Pero esto que está ocurriendo en esa época, en ninguna otra época de la vida ha ocurrido. porque siempre han estado de guerras, siempre han arrasado tu casa, siempre te han dejado con una paliza encima, te han robado a tus hijos y si no, los han matado. Pero hoy, por nuestra época, el cristiano tiene en su mente otras cosas, por las cuales el sufrimiento está completamente aparte de su mente. Pero la Escritura lo enseña con bastante claridad. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El dolor y el sufrimiento son experiencias comunes a todos los seres humanos. Pero además, en el caso del creyente, tiene un propósito. Dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando un creyente sufre por cualquier causa, en ese momento se está librando una batalla espiritual extraordinaria, porque se está probando su fe en la bondad y en el poder de Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso nos encontramos a algunos hermanos y hermanas que están en medio de una aflicción, de una adversidad, una providencia oscura o lo que sea, que se ponen a orar para que aquello pase continuamente. Y como no pasa rápidamente, como no pasa al momento, pues entonces dudan de Dios, dudan de su buena voluntad, dudan de si son creyentes, dudan. Pero es que la adversidad es para fortalecer nuestra fe, para probarla y fortalecerla. Y eso no lo podemos olvidar. Hay una batalla espiritual que se está librando en medio de la aflicción. Todo sufrimiento que viene a la vida del creyente, ya sea que se trate de una enfermedad, de un accidente, de un maltrato que reciba de su prójimo, o de una providencia oscura, o de padecer persecución por causa de Cristo, todos tienen esto en común. Amenazan nuestra fe en la bondad de Dios y nos presentan esa tentación para que dejemos el camino de la obediencia. Esto es lo que ocurre. Amenazan nuestra fe en la bondad de Dios y nos presentan la tentación para dejar el camino de la obediencia. ¿Cómo voy a obedecer a Dios con todo lo que me está pasando? ¿Cómo voy a ser constante en la oración, constante en la meditación de su palabra, constante en los medios de gracia? Pero si no me está atendiendo, no está haciendo aquello que yo quiero que haga. Otra vez pensamos en el genio de Aladino y no en el Dios de las Escrituras. Así que cada triunfo de la fe en medio de la aflicción y cada vez que perseveramos en la obediencia, estamos confirmando la bondad y la fidelidad de Dios. De no hacer esto, Satanás nos va a azotar de una manera espectacular. Así que la aflicción tiene esta doble vertiente. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. No importa la clase de sufrimiento por la que estés pasando en este momento o que pases en el futuro, que sin duda lo vas a pasar, que no te quepa ninguna duda de que Satanás tratará de usar esa aflicción para destruir tu fe. Lo va a usar. Y para quitarte la paz y el gozo. Pero al mismo tiempo, si no cedes a esa tentación del maligno, Dios usará esa misma prueba para fortalecer tu fe. Y esto es lo que tenemos a lo largo de todo el capítulo 11 de Hebreos y a lo largo de la Escritura en general, de todos aquellos que han servido a Dios. En tercer lugar, fortalecemos la fe en medio de las tentaciones. Cada vez que creemos a Dios y en obediencia luchamos contra el pecado que nos seduce, que nos lleva a un dominio sutil para satisfacer la carne de acuerdo a los deseos engañosos de nuestro corazón que siempre están latentes y que siempre nos llevan por mal camino, cada vez que obedecemos a Dios, fortalecemos la fe, consolidamos la fe, nos posicionamos en la fe. Solamente pecamos cuando Satanás nos convence de que le creamos a él. Por eso presenta los engaños con extraordinaria sutileza. Y tenemos que actuar para corregir nuestra conducta o nuestra actitud, porque trabaja en los dos ámbitos. Él nos quiere convencer de que no es tan malo aquello que vamos a hacer. No es tan malo porque todo el mundo lo hace. Ya, pero es que todo el mundo no es hijo de Dios, y yo sí. Entonces eso no lo puedo perder de vista. También intenta poner la semilla de la duda en el corazón. Y entonces empezamos a dudar de si eso que vamos a hacer es que a lo mejor el Señor lo permite. Pero nosotros sabemos que no lo permite. Pero el corazón que es engañoso y perverso le intenta dar la vuelta a la ley de Dios para que resulte que ese caso al que me aboca la escritura en mi situación particular no se aplica. Es increíble, pero así trabaja el corazón. Cuando pone también a nuestro alcance algo que codiciamos y que deseamos, y entonces es tan sencillo alargar la mano como hizo Eva para tomar aquello que codiciamos y deseamos, que caemos en la trampa y además nos convence de que ese pecado no es tan malo. Además, si le das un poco de vueltas a la escritura, lo mismo ni es pecado. Es decir, a todo eso nos lleva nuestro corazón. Ese es el engaño. Ese es el engaño. Teniendo en cuenta todo esto, que son advertencias severas a las que nos lleva la escritura por ver la casuística en la que Satanás nos quiere envolver, si identificamos el pecado y lo combatimos, nuestra fe es fortalecida y salimos victoriosos de las pruebas o de las tentaciones a las que nos vemos sometidos. Pero hay que actuar con valor. Hay que actuar con valor y determinación. Es decir, hay que tomar decisiones. ¿Yo quiero combatir contra el pecado? O, bueno, en mi caso no se aplica. Es que lo hace todo el mundo. ¿Y qué más da? Si piensas que en tu caso no se aplica, que lo hace todo el mundo, o qué más da, vas camino directo al infierno. Que no te quepa ninguna duda. Así que quizá tendremos que pensar en algunas cosas importantes. Nuestro tercer punto nos habla de estar firmes ante la tentación. Aquí también en este punto hay tres aspectos que debes recordar para mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de lo que supone la culpa del pecado. Porque si pecas eres culpable, ¿verdad? Un claro sentido de lo que es la culpa del pecado, del peligro del pecado y de la maldad que hay en el pecado. Lo que Pablo llamaría la extraordinaria pecaminosidad del pecado. Hay personas que no se detienen a pensar porque entonces tendrían que decir no a muchas cosas. Es decir, si en vez de estar en una iglesia que cumple con rigor su papel, estuviéramos en una iglesia que es un circo, ¿a quién le afectaría algo a la conciencia? Lo único que tendríamos es hacer ejercicio, que a lo mejor nos viene hasta bien. Pero vamos, que para hacer ejercicio tenemos 6 días en la semana. Pero si venimos en el día del Señor a adorar su nombre, quizá deberemos exponernos a su palabra, que es lo que cualquier iglesia decente haría. Hay personas que no se detienen a pensar, porque entonces que tendrían que decirle no a muchas cosas. Y para esto hay que ser valiente, decirle no a muchas cosas. Les es más gratificante seguir el deseo de su corazón. Pero esto no debería ocurrir en un creyente. No debería. Tenemos que trabajar, por tanto, para mantener en la conciencia un claro sentido de las amenazas, de los peligros y de los juicios que conlleva el pecado. Eso no lo deberíamos olvidar, porque el pecado tiene sus consecuencias. Es decir, nadie peca y sale indemne. Ten por seguro, dice la Escritura, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Así que no es para tomárselo a la ligera. Una persona que no está acostumbrada a reflexionar, y fijaos que uno de los medios de gracia es la meditación. Es decir, tenemos que meditar en la ley de Dios de día y de noche. Quien medita en la ley de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y así sigue el Salmo. Pero hay que meditar. Pero una persona que no está acostumbrada a reflexionar ni a meditar no tendrá una conciencia sensible ni al pecado para alejarse de él, ni a la palabra de Dios para tomarla como realmente su sustento. Tenemos que tener claro en nuestra mente lo que es el pecado. Tenemos que, una vez más, identificar el pecado. Y para ello debemos mantener nuestra mente despierta desde la perspectiva bíblica. Así que vamos a ver estos tres aspectos que hemos mencionado. El primero, el sentido de la culpa. Una de las formas en las que trabaja en nosotros el pecado es quitándonos la culpa. Es decir, que pecamos y no nos sentimos culpables. Pues nada, sí. Esa sí que es una obra magistral. Esto es que ya nos ha convencido de que lo que estamos haciendo no es tan grave. Por ejemplo, el cuarto mandamiento del Dios del Señor es el más violado en toda la cristiandad. Preguntarle a un cristiano sobre el asunto. y veréis cómo su perverso y engañoso corazón, perverso porque da la vuelta a la ley, te dice que la ley, en cuanto al cuarto mandamiento, es del Antiguo Testamento y que nosotros estamos libres de la ley porque vivimos en la gracia. Efectivamente. Así que si tomamos una pistola y matamos a nuestro prójimo, como la ley es del Antiguo Pacto, no aplica a nuestro caso en particular. Es decir, podemos matar a nuestro prójimo sin ningún problema porque la ley ya no está en vigor. Pero si no está en vigor el cuarto mandamiento, sí estaría en vigor el sexto, y el séptimo, y el octavo. ¿O esto cómo funciona? Porque según lo que establece la Escritura con bastante claridad, hasta que llegaron los herejes a partir del siglo II, es que la enseñanza del Antiguo Testamento, sobre todo la ley moral, sigue siendo moral para todos, en toda época y lugar, y además para todo hombre. Y además será la ley por la que Dios juzgará al mundo. Así que no es para tomárselo a la ligera, ni pasarlo por alto. Pero lo que hace el pecado es que quita la culpa. Nos convence de que algo que estamos haciendo no es tan grave porque todo el mundo lo hace. Además, en el siglo XXI esto ya no es así. Porque vivimos en el siglo XXI. Claro, los del siglo XI pensarían exactamente lo mismo. A ver si os creéis que nosotros somos más inteligentes que ellos. Somos igual de lelos, igual de necios. Y en el siglo I algunos decían, bueno, ¿para qué vamos a trabajar si el Señor va a venir ya? Así que Pablo tuvo que decirle, en contra de lo que dicen hoy los de izquierdas, que el que no trabaje, que no coma. Y entonces se pusieron a trabajar. Vaya idea más buena que les dio a los de izquierdas, que tanto dicen que Jesucristo era comunista. Vamos. Así que vemos cómo engaña el corazón. Pero si nos engaña de esta manera, es que el pecado no ha sido mortificado. Y un pecado no mortificado lo que hace es que oscurece el entendimiento. No puedes pensar con un sentido crítico, ni claramente de acuerdo a las Escrituras. Así que no puedes ver el pecado en su justa dimensión, porque tu entendimiento ha sido entenebrecido. A causa de que, como no has mortificado el pecado, pasa el tiempo, el pecado domina ese área y estás completamente ciego a lo que está ocurriendo. La mortificación del pecado exige que mantengamos en nuestra conciencia un claro sentido de la culpa. Y esto lo hacemos meditando en aquellas verdades que contribuyen a observar el pecado tal cual es decir, ¿de qué pecado estamos hablando? Por eso tenemos que identificar el pecado, porque si no lo identifico, no sabré de qué me tengo que arrepentir. Dice John Owen, trae tu pecado al Evangelio. No para buscar alivio, sino más bien convicción de culpa. Mira a aquel a quien has traspasado y di a tu alma, ¿qué has hecho? Esto es lo que devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu por su gracia. ¿Es así como compenso al Señor? Y vas a ver cómo tu sentido de culpa comenzará a brotar. Porque cuando pecamos necesitamos sentir que hemos pecado. Es que soy culpable. Cuando nuestro cuerpo está mal, nos manda una señal de dolor. Rápidamente. Aunque no podemos vernos por dentro, sí podemos sentir que algún órgano no funciona correctamente, porque sentimos dolor. De la misma manera, cuando nuestra alma está mal, el Espíritu Santo se encarga de usar nuestras conciencias para enviarnos una señal de dolor. Algo no está en su sitio. El problema es si a esa señal de la conciencia la apagamos. Entonces endurecemos la conciencia. Y entonces es insensible a cualquier otra cosa que en ese contexto se esté dando. Y así el pecado va avanzando. En segundo lugar, su peligro. Hasta que no veas el pecado como un peligro, no vas a huir del pecado. ¿Porque tú huyes de algo que no sea un peligro? ¿Cuáles son los peligros del pecado? Pues el primero es que endurece el corazón. Ese es el primer peligro. Así que dice el escritor a los hebreos en el capítulo 3, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Claro, si nosotros pensamos que estamos en el parque de atracciones y todo nos va a ir fantásticamente bien, cuando veamos que nuestra vida tiene dificultades, problemas económicos, problemas de salud, problemas, nos va a entrar la incredulidad en Dios. vamos a empezar a dudar de Dios, que es lo que hizo Eva. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este es el peligro, endurecerse por el engaño del pecado. Es que el pecado nos engaña. Y necesitamos a nuestros hermanos, y quizá al pastor, quizá, no es seguro, pero quizá, que nos exhorte, para que nos pongamos donde nos corresponde. Así que el texto nos dice, poned mucha atención, porque el pecado nos engaña sutilmente. Satanás no es tonto. Lo que va a hacer es presentar ante nosotros algo, que lo deseemos, lo codiciemos, y nos convence a priori de que no es tan malo. Por eso caemos en el pecado. Nos engaña sutilmente con una serie de tretas por las que endurece el corazón. Y este endurecimiento tiene un objetivo. Apartarnos de Dios. Este es el objetivo. Apartarnos de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. El pecado no nos dice al principio dónde nos quiere llevar. No. Lo que nos pide al principio no es mucho. Bueno, esto es que es una cosa de nada. Es nada. Pero su meta es llevarnos a un alejamiento total y absoluto de Dios. Esa es la meta del pecado no mortificado. Por tanto, si observas que la palabra de Dios, en privado, hace poco impacto en tu conciencia, o dices, uf, vaya aburrimiento ponerme todos los días a leer un texto de la Escritura, es que me aburro soberanamente. Llegamos a la iglesia. Lleva ya 3/4 de hora predicando y le queda otra media hora. Eso es broma. Pero le queda todavía un buen rato. Esto no hay quien lo soporte. Meditar. ¿Para qué voy a meditar? Si esa es más o menos la conducta de alguno, entonces debe saber que tiene cierto grado de dureza de corazón. Siendo suave. Tiene cierto grado de dureza de corazón. Porque la palabra, ni la leída, ni la meditada, y la predicada, le impacta en el sentido de que le haga cambiar su actitud y su conducta. Si no le impacta para esto, es que hay dureza de corazón. Porque es imposible que cuando se predica la palabra de Dios, de cuando te expones a la palabra de Dios, y cuando meditas en la palabra de Dios, no corrijas cosas en tu vida. Es imposible. Siempre tiene algo que decirnos. Y siempre nos exhorta. Es la palabra de Dios la que es expuesta a nuestras conciencias. Cada día del Señor recibes desde el púlpito su palabra. Y la recibes con el rigor a la que la conciencia y la mente de los que nos dedicamos a la predicación nos exige la palabra. Porque aquí ninguno venimos a jugar, sino a ser expuestos con rigor a la palabra. Cuando la Biblia habla de dureza de corazón, quiere decir que cuando la palabra de Dios, que es como un martillo, ya no puede afectar al corazón y a la conciencia, es que hay dureza de corazón. Si sales de la iglesia igual que entraste, es que hay dureza de corazón. ¿Y para qué quiere la palabra de Dios afectar al corazón? ¿Para qué quiere, siendo un martillo como es, someternos para llevarnos a la obediencia? Porque esa es la evidencia de que estamos en el camino recto, en el camino de santidad, la obediencia. Así que si lees la palabra en privado y te afecta poco, la predicación dominical tampoco te afecta en gran manera, porque no hay ningún cambio de conducta y ningún crecimiento en gracia ni en conocimiento, entonces debes saber que hay dureza de corazón. Y seguir por ese camino lleva a apostatar de la fe. Pero, ¿el creyente puede apostatar de la fe? ¿El creyente puede apostatar de la fe? Pues claro que no. El verdadero creyente no. El verdadero creyente no. Pero en los verdaderos creyentes, Dios ha puesto un principio de perseverancia que les lleva a andar por el camino de santidad y a someter sus deseos y sus impulsos y sus intereses a la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando se le predica la palabra de Dios y cuando se le exhorta, se pone de rodillas delante del Señor, pide perdón por sus pecados y se arrepiente. Esto es lo que hace un verdadero creyente. Ahora, alguien que dice que es creyente, se le predica la palabra, se le exhorta, dice que lee, y no hay ningún cambio de nada, es que no es creyente, es que está muerto. Por eso, está en la urgencia del Evangelio. Un evangelio que se nos predica no solamente para anunciarles a los impíos la terrible situación en la que se encuentran y que puedan venir a Cristo, sino para que los que hemos llegado a conocer al único y verdadero Dios, le suplicamos que nos aparte de los caminos del mal y que la palabra la use como un martillo para atormentar nuestras conciencias y que vengamos en obediencia a Cristo y a su palabra. Para esto nos sirve. Por otra parte, el pecado no mortificado tiene otro peligro, y es que acarrea la corrección temporal de Dios. Acarrea juicios temporales. Dice la Escritura, si fijasen tus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanasen mis estatutos y no guardasen mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Así que podemos vivir como queramos. Bueno, si somos creyentes, no. Y si no hemos mortificado ciertos pecados, el Señor nos va a corregir con severidad. Luego no podemos decir, bueno, lo que me ha pasado, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, merecerías irte al infierno. Y si eres creyente, ya no te vas. Pero otras muchas cosas te pueden pasar. Supervisa tu vida. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué pecados hay que no han sido confesados? ¿Qué pecados hay de los que no te has arrepentido? ¿Qué pecados puedes estar cometiendo que los mantienes como si no pasase nada y sabes perfectamente que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuándo vas a tener el valor de enfrentarte a esta situación y de pedirle perdón al Señor y de que con arrepentimiento cambies tu conducta y tu actitud? No importa lo que hayamos sido en el pasado, importa lo que hoy vamos a hacer y lo que haremos mañana. Arrepentimiento. Otro peligro del pecado es la pérdida de paz y de fortaleza espiritual. Dice Isaías 57, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y en Oseas 5, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Los que somos verdaderos hijos de Dios, nos apartamos de Él, empezamos a darle rienda suelta al pecado, nos autoconvencemos de que esto, en fin, no es para tanto. Bueno, pues el Señor nos va a someter a periodos de angustia. Y en esos periodos de angustia, es aquí donde está la promesa. En su angustia me buscarán. ¿Quieres evitarte la angustia? Obedece a Dios. Somete tu pecado. No dejes que tu conciencia se quede como una piedra que no acepta ninguna de las exhortaciones ni tampoco pone en práctica la palabra. Porque en muchas ocasiones se escucha a los hermanos, ¡uy, esta palabra, cómo me ha impactado! ¿Y los hechos? Porque no solamente tiene que afectar a la conciencia, que la entendamos, esto es imprescindible, esto es importante, pero no es suficiente. Los hechos. ¿Cómo se aplica lo que he entendido a mi situación en particular? Porque seguramente si le predicamos a Satanás también lo entiende. Ahora, ¿lo va a aplicar? No. Pero nosotros, si somos creyentes y entendemos lo que dice la palabra de Dios y nos muestra el camino por el que debemos andar, tenemos la responsabilidad de aplicar lo que hoy en el día del Señor aprendemos. El asunto es, ¿lo vamos a aplicar o dejaremos que el pecado siga siendo quien nos domine, quien nos gobierne y quien nos arrastre a situaciones que realmente no queremos estar? Porque el Señor, si somos verdaderos creyentes, nos va a azotar, nos va a azotar. El último peligro que tiene el pecado es la destrucción eterna. Es cierto que el creyente nunca se perderá. Y es cierto que el creyente puede cometer el más terrible de los pecados y arrepentirse y aquí no ha pasado nada. Pero recuerda que hay una íntima conexión entre vivir en el pecado y la destrucción eterna. Es decir, si alguien que dice que es creyente vive sistemáticamente o en su patrón de vida con un pecado permanente que sabe que lo tiene y no lo corrige, pues tiene un altísimo riesgo de entrar en el infierno. Un altísimo riesgo. Por eso el texto que leíamos antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque un endurecimiento continuo tiene un alto riesgo de que no seas creyente. Y por eso Dios hoy también te llama al arrepentimiento. A nosotros los creyentes, también hoy nos llama al arrepentimiento. Debemos ir a Cristo con arrepentimiento para cambiar esa actitud o conducta que atenta contra Dios y contra su palabra. Si deseas mortificar el pecado, debes mantener en tu mente estos principios, o caerás. En tercer lugar, la maldad del pecado. Debes también considerar sobre qué está asentado el pecado, cuáles son sus fundamentos. Porque, como decía antes, y dice Pablo, el pecado es en gran manera pecaminoso, es extraordinariamente pecaminoso. El pecado contrista al Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 4, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Considera cómo el pecado expone al vituperio a Cristo, tu pecado. ¿Y lo vas a hacer conscientemente? Evidentemente hay pecados que nos salen de forma natural y nos damos cuenta después. Pero los que son antes, ¿vas a exponer a Cristo al vituperio público? ¿Al salvador de tu alma? El pecado corroe de tal manera nuestras fuerzas espirituales que nos deja inútiles para servir a su reino. Todo verdadero creyente trabaja para la gloria de Dios y trabaja para el bien de su pueblo. Pero el pecado puede inutilizarnos para la obra que tenemos que hacer allí donde Dios nos ha puesto, en medio de nuestra generación. Porque cuando caemos en un pecado concreto, eso nos inhabilita para servir a Cristo. Así le enseña Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos nosotros como creyentes debemos ser útiles al reino de Cristo. Pero la maldad del pecado es tan grande que cuando uno cae en un pecado concreto, la boca se queda cerrada para siempre. Por ejemplo, si no has sido eficaz en la educación de tus hijos, difícilmente puedes enseñarle a otros cómo deben educar a sus hijos. Porque en tu caso, así que tu boca en ese aspecto se queda cerrada para siempre. Si como esposa o esposo no cumples con tu papel según lo que Dios ha determinado en cuanto a cuáles son las responsabilidades del esposo y cuáles son las de la esposa y cómo cada uno cumple con un papel dentro de la estructura divina en el hogar y tienes conflictos continuos, esposo contra esposa, esposa contra esposo, no puedes decirle a nadie cómo es un matrimonio cristiano. Porque no tienes ejemplo ninguno de lo que estás haciendo. Y así nos podemos ir por distintas áreas. Si uno cae en un pecado que no está cumpliendo con la voluntad de Dios, su boca se queda cerrada para no poder hablar jamás de ese asunto. Porque si se le ocurre hablar, lo primero que va a recibir es un señalamiento porque, en fin, si no das ejemplo, ¿de qué ejemplo nos hablas? Así que cállate. Con lo cual, en vez de ser útiles al reino de Cristo, los pecados nos hacen inútiles. No podemos hablar. A esto nos referimos, por tanto, a que si alguien cae en pecado y su vida no está en armonía con la palabra de Dios, no es que pierda la salvación, es que no puede hablar. No puede ser útil. Es importante que reflexionemos en estas cosas. Y estoy hablando de una reflexión profunda que nos lleve a ser consecuentes con la palabra de Dios que nos es predicada. Si no miras tu pecado con un fuerte sentido de culpabilidad, si no lo consideras como un gran peligro. Y si pasas por alto la maldad que lleva consigo, no te vas a dedicar con firmeza a mortificar el pecado. Porque lo vas a tener, bueno, es que somos humanos, como alguno que ya no está en la iglesia decía. Es que somos humanos, pues, estupendo, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero es que estamos aquí porque queremos andar en el camino de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que evidentemente caeremos, pero por supuesto que nos arrepentiremos, y caeremos otra vez, y por supuesto que nos arrepentiremos, e iremos al Señor para invocar su perdón. Pero esto no quita que seamos conscientes de que tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida y corregir en nuestra mente y en nuestra conducta cosas que están fuera de su lugar. Así Miqueas nos recordaba, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a su nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece, porque luego hay consecuencias. Luego no podemos decir, pobre de mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Queridos hermanos, no pobre de mí, no. Si se lo contáis al pastor, encima os va a crujir. Claro, por eso muchos no me lo cuentan. Pero es así. El pecado tiene culpa, tiene peligros y está lleno de maldad. Así que trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia estas enseñanzas. Y esto nos lleva a la conclusión. Si estas cosas han inquietado tu conciencia, dale gracias a Dios. Porque esto es un síntoma de que el corazón no está totalmente endurecido. Y la palabra te da luz para saber dónde y cómo actuar, qué cosas tienes que tocar que están fuera de su rango y tienes que corregir y en lo que te tienes que emplear con firmeza. Tienes todos los recursos para cumplir con tu responsabilidad. Tienes la palabra de Dios y tienes al Espíritu Santo, que es quien la aplica. Tienes una iglesia donde se predica la sana doctrina y tienes mucho en lo que meditar de todo lo que cada domingo, cada día del Señor se imparte. Esto sin contar lo que por tu cuenta, en tus lecturas diarias y en tus meditaciones diarias debes lograr. Es posible quizá que estés enredado en algún pecado que te tiene sometido. Entonces suplica al Señor que te ayude a tener el valor y la firmeza suficientes, que te dé la sabiduría para empezar a romper con esa tela de araña que te tiene envuelto y que no sabes por dónde salir, pues empieza rompiendo poco a poco con esa conducta o esa actitud que te envuelve y que te somete bajo un pecado concreto. Pídele al Señor que te ayude y busca cómo honrar su nombre en todo lo que hagas. Dios en su misericordia aún está actuando contigo a través de tu conciencia. Hoy te habla la conciencia. La responsabilidad que tenemos los que nos subimos al púlpito y predicamos es afectar a la conciencia, que se mueva la conciencia, que sea sensible la conciencia a la palabra de Dios para que esto le dé los argumentos que necesita y moverse en el contexto que Dios lo ha puesto. Mientras haya un sentido de culpa, hay lugar para el arrepentimiento. Mientras haya un sentido de culpa, hay lugar para el arrepentimiento. Y mientras que haya lugar para el arrepentimiento, hay salvación. Así que aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Nuestro Señor dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y Pablo nos dice que Cristo a su tiempo murió por los impíos, es decir, por pecadores. Y estos pecadores por los cuales Cristo murió, le dio no solamente el don de la fe, sino el del arrepentimiento, para que vayamos a Él, arrepentidos, buscando su perdón. Y Él ha prometido limpiar todo nuestro pecado, limpiar todo nuestro pecado. Así que tenemos todos los recursos a nuestra disposición, para que actuemos como se demanda de nosotros, según la Escritura. Por lo tanto, si tu conciencia hoy ha sido despertada de nuevo para llevarte a cumplir con tu deber, es que el Espíritu Santo está actuando en tu corazón para llevarte por el camino de la santidad, sin la cual, repetimos lo que dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Así que tenemos mucho que hacer por delante, y otra vez hemos sido exhortados para cumplir con este deber que tenemos delante de Dios, de andar en santidad. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque en este día nuevamente tu palabra ha sido predicada. Nos permites exponerla desde un lugar público para que tu pueblo pueda escuchar. Nos permites también tocar una de las mayores amenazas que tenemos, y es el dominio del pecado y cómo, a pesar de que fue destronado cuando nos llamaste a la salvación, todavía sigue queriendo mantener su lugar de dominio sobre nuestras conciencias y sobre nuestra vida. Así que te rogamos que todo lo que hemos expuesto pueda ser meditado en nuestras casas a solas y que podamos también tener el valor y la valentía suficientes como para afrontar los pecados que nos dominan, para marcar en nuestra conciencia cuál es el camino por el que debemos de andar y para someter nuestros deseos a tu voluntad. Sabemos que la lucha es enormemente dura, pero sabemos que tu Espíritu toma la palabra y la aplica con poder en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Así que te suplicamos que seas sensible a nuestra situación, que nos des los recursos para poder llevar a cabo nuestro papel y que podamos cumplir con aquello que se demanda de nosotros. Es en el nombre de Cristo nuestro Señor que te suplicamos estas cosas. Amén.
Amén.